Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tezanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos.
Hola a todos, bienvenidos. Vamos a escuchar lo que fue la segunda parte de un encuentro súper interesante, como siempre, con Fernando Valderrama, consultor estratégico de RIB Spain y vinculado al desarrollo de Presto, donde estuvimos hablando de muchísimas cosas. En este segundo episodio, en esta segunda parte, hablamos sobre la resistencia al cambio, sobre este cambio tan necesario en el pensamiento y cómo al final esta transformación digital es un tema cultural. Así que está súper interesante esta segunda parte. Te dejo con lo que fue el encuentro con Fernando Valderrama.
Es que la base de todo es la forma de pensar, ¿no? Esta nueva cultura digitalizada es la base de todo este proceso. Por eso, por lo menos, yo abogo mucho por eso, intento como hablar mucho, transmitir ese mensaje, que por encima de todo es el tema de la cultura y de la mentalidad, ¿no? Cambiar esa forma de pensar de tantos años que se hizo por igual, pero si siempre se hizo igual, bueno, pero en realidad hay otra forma que trae muchos beneficios y que vale la pena indagar en ese lugar, ¿no? Y ver cómo se puede hacer esa transformación. Muros compuestos, claro, he visto muchos. Te quiero aclarar. Sí, claro. Ascensores no, pero muros he visto muchísimos. Y también intentando como en los procesos del desarrollo de ese modelo, cómo se puede generar un proceso que sea eficiente y pensar también que no estamos solos atrás de un escritorio, sino que ese modelo va a ser utilizado por distintos actores a medida que el proyecto avanza, ¿no?
Claro, hay una idea que es interesante, pero que es una forma de ver las cosas, que es la idea tradicional, que a mí me gusta mucho que conste. La idea tradicional es el que proyecta algo sin saber cómo se va a ejecutar, pero sabiendo que se puede ejecutar. Es decir, yo hago, ¿qué te voy a decir? Un voladizo de 10 metros. No sé cómo lo van a hacer, pero yo sé que ese voladizo, pues le he puesto un canto o está dentro de una estructura, sé que ese voladizo se puede hacer. ¿Y si proyecto uno de 30? Bueno, es más difícil, tengo que pensar un poco más. ¿Lo podrán hacer ese voladizo 30, que puede ser una cubierta de un estadio? Claro, le tengo que dar. El profesional tiene un firewall que es muy sano. Es decir, yo proyecto sin estar completamente seguro de cómo, pero sé que alguien vendrá y tendrá varias formas de hacerlo, que eso es lo que se llama además constructibilidad. La facilidad para encontrar diferentes maneras de construir una cosa que a mí se me ocurre. En el límite, y esto ocurre, hay constructibilidad cero. Es decir, a mí se me ha ocurrido una cosa que no se puede construir, ¿no? Porque no hay manera humana de hacerlo. Yo quiero hacer una esfera que esté dentro de otra y que esté en el vacío. Bueno, pues no puedo hacerlo. Se cae dentro, ¿no? O sea, aunque la haga. Es un poco un ejemplo extremo. Pero hay muchas cosas del proyecto que no son construibles, que cuando llega la empresa dice, esto, perdona, tú lo habrás pensado, pero ¿cómo puedo? Pues que te a cosas tan sencillas como a veces ves de algo que está puesto en la fachada, un elemento auxiliar, que está puesto a 3 metros de los huecos más cercanos, y ¿cómo lo pones? Con una grúa, y el día que se rompe, es que he visto algún caso así recientemente, una antena o algo así, digo, el día que se rompe, ¿cómo llegas allí? O el día que lo construyes, ¿no? Pero sin embargo, en el plano, pues ahí está tan tranquilo, ¿no? Parece que esto tenía que ver con que hay un firewall que siempre ha sido muy interesante, que es el arquitecto sabe diseñar y sabe de construir lo justo para saber que se puede construir. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día, con la digitalización, eso ya empieza a quedarse muy corto, porque la integración de la información permite o casi requiere que esté más decidida la forma de construir cuando tú proyectas. Es decir, no me vale, haz algo, haz esa mensura de 20 metros que alguien llegará, no. Ya desde el principio tienes que tener claro si la estructura tiene el canto suficiente, si va a ser pues una viga viéndel o va a ser una viga de acero colgada o va a ser lo que sea. Es decir, cada vez ese ese firewall que era muy sano en la etapa predigital, porque si no te volverías loco, es decir, si, exagerando un poco, si alguien supiera muchísimo de construcción, casi no podría proyectar, porque todo el rato estaría pensando, uy, esto que estoy poniendo, uf, luego se podría hacer, tomarías demasiadas decisiones condicionadas, ¿no? Por decir un ejemplo, una vez comenté cómo me gustaba tal edificio que le habían dado un premio y me dijo un constructor, pues está muy mal porque tiene una planta de 400 metros cuadrados y eso es demasiado poco para hormigonar en una semana. Entonces, es poco eficiente. Digo, bueno, claro, pensé, sí es poco eficiente, pero es que justamente yo quiero 400 metros cuadrados. Te vendría mejor 600, porque es lo que se hormigona en una semana y entonces tienes todo el equipo feliz, pero yo no puedo proyectar. Cuando pongo 400 metros, si sé de construcción, diré, no es el óptimo. Vale, ese es un ejemplo. Si sabes mucho de construcción, dedícate a construir porque te va a ser más difícil proyectar. Pero hoy día ese firewall se va rompiendo y cuando tú haces un modelo BIM, cada vez más ya tienes que estar seguro de dónde vas a poner las grúas, por decir algo que nos podía importar poquísimo en la etapa predigital. Pues a lo mejor ahora simplemente tienes que pensar si esto se hace con dos grúas o con tres y antes no te importaba, ¿no?
Tener en cuenta el enfoque de los otros actores, ¿no? Por eso también es tan difícil, pero es tan importante en la etapa ya de proyecto de diseño tener en cuenta los enfoques de quienes van a construir, quienes van a hacer la instalación sanitaria, eléctrica, quienes van a prever la grúa, dónde va, o sea, cómo tener ya todo ese enfoque. Pasa que es tan difícil ese cambio cuando estamos acostumbrados a una industria tan individualizada, ¿no? Tan individual en mi proyecto es mío, hay como algo de mi proyecto es mío y después lo transmito y bueno, y se termina construyendo otra cosa en ese proceso, ¿no? Pero falta como ese cambio todavía, me parece. Pero yo creo que en España ya lo están previendo, ¿no? Desde este plan BIM, lo que tú decías, ya el enfoque de todos los asesores y un poco también lo hablabas con respecto a cómo Presto prevé también esta interoperabilidad o este trabajo con los posibles problemas que se pueden encontrar con los estándares, ¿no? Es tan importante tener en cuenta de cada uno desde su lugar el intercambiar con otros actores, ¿no?
Fíjate, esto me recuerda a otro tema. Nosotros estamos muy bien integrados con BIM. En el tema BIM manda más el autor, los autores de los modelos, y nosotros nos conectamos. Pero hay un tema que es muy bonito, que es que nosotros desde hace muchos años intentamos hacer una visión integrada del coste y el tiempo. Del coste y de la planificación. Desde la idea de que todo elemento que está en el edificio tiene un coste y hay que ponerlo allí en algún momento dado. Es decir, por decirlo en términos un poco técnicos, la estructura de la EDT, la estructura de segregación de tareas de costes, debería ser muy parecida a la de tiempos, a la de ejecución. Es cierto, y no quiero ser en eso trivial, que hay muchas más actividades de ejecución que objetos con precio. Es decir, en el edificio tiene precio todo aquello que se pone en general, pero hay muchos procesos que hay que hacer y no tienen precio, empezando por los permisos, las licencias, las compras, las autorizaciones, los ensayos, la calidad y muchas actividades de ejecución que no van destinadas a dejar algo terminado, porque necesitas varias partes, ¿no? Como el objeto puede ser el hormigón o el concreto armado, ese es un objeto, pero necesita cuatro procesos o cinco. Necesita un encofrado, un armado, un hormigonado, un fraguado y un desencofrado y tal, ¿no? O sea, no soy ingenuo en eso. Sin embargo, o precisamente por eso, hicimos una visión integrada del presupuesto con una planificación en la cual cada elemento tenía una contrapartida en una o más actividades, no en una solo, que no funcionaría, pero también una actividad podía reunir varios objetos del presupuesto, porque tampoco vamos a programar cómo se instala cada grifo o cada aparato sanitario, eso no es así, sino que todo eso se agrupa por viviendas, por ejemplo, fontanería o plomería de la vivienda 2 o de la planta 3, ¿no? Bueno, hicimos eso y es el resultado tecnológicamente es muy bueno, realmente funciona y se nota mucho cuando trabajas con BIM, porque eso es necesario, no podrías hacer un 4D si no tienes eso. Sin embargo, ¿qué nos ocurre? que los profesionales del coste y los de la planificación son distintos y no se hablan. Simplificando un poco, son dos mundos. Y el de la planificación parte de cero. El presupuesto a lo mejor ni lo mira, mira los planos, porque le interesan otras cosas y tal. ¿Qué ocurre? Que hay una tecnología muy adecuada para el que quiere trabajar de forma integrada, pero los actores, los agentes, los players, como se dice, los players, pues son distintos y no sacan todo ese partido. Sin embargo, ¿qué ocurre con la gente joven? Pues que la gente joven sí que entiende que tiene que tener esa información más unificada, que si yo hago un modelo BIM, los elementos del modelo tienen que tener una contrapartida en el precio y una contrapartida en la ejecución, y que si eso lo tienes cosido y vinculado, pues sabes perfectamente el coste de lo que tienes que ejecutar, lo que te pagan cada mes, o sea, está todo en un unido. Pero le cuesta mucho al sector, o sea, necesita generaciones hasta que empiezan a ver ese otro enfoque integrado, ¿no?
Y desde la formación también me parece que es tan importante, ¿no? Para quien se está formando o adquirir nuevas experiencias ya como profesionales, viendo como esa formación de, con un enfoque distinto. Y ahí te quería preguntar, Fernando, ¿ustedes tienen como un programa de capacitaciones y de...
Sí.
¿Cómo es este tipo de cómo eligen la temática y la difusión?
Sí, nosotros tenemos un programa de apoyo a las instituciones docentes. Nosotros capacidad docente tenemos poca, la que tenemos la usamos en Gantaos, hacemos webinars todas las semanas. Esta mañana he hecho yo un webinar sobre cómo hacer una gestión de costes de control desde el punto de vista de la empresa consultora, cómo hacer esa gestión solo con las facturas, que es un tema que me ha divertido mucho. Solo con una buena factura, cómo saber todo, qué le debes a alguien, quién te está, qué subcontratista te quiere cobrar de más, o dónde, cuál es el coste real de algo que estás haciendo, qué tienes que pagar al cliente. Bueno, ese es uno. Son webinars gratuitos que muchas veces no tienen ni que ver con Presto, ¿no? Hacemos muchas actividades de ese estilo, pero nuestra capacidad docente se acaba ahí. Lo que hacemos es apoyar a todas aquellas entidades de formación, que son muchísimas, que quieren utilizar licencias de nuestros programas con los alumnos. Entonces, ese programa es un programa abierto, sin coste, que se llama Te Presto un Presto, y que pasa por la gestión del ente de formación. Es decir, no es directo con el que lo pide, el alumno que lo pide, sino que la entidad de formación tiene que establecer un protocolo muy sencillo en el cual básicamente hay que nombrar un responsable, una persona que gestiona, y decirnos cuál, en qué programa docente se utiliza la formación, que puede ser de grado, puede ser de posgrado, puede ser una academia, y decir, bueno, pues es dentro de este curso y tal. Y con eso nosotros le habilitamos una línea de licencias que creo que últimamente incluso creo que se la autogestionan, es decir, que ya nosotros, yo no estoy seguro, pero vamos hacia eso, nosotros ya cada vez no queremos pasar por darme un Excel de correos electrónicos y no toma otro que se me olvidó un alumno, ahora añádeme este. No, damos una web y en la web a lo mejor hay un límite de 40 alumnos o de 50 o de 100 y la institución da de alta los que quiere y eso dura un año o lo que tenga que durar, ¿no? Y el número de licencias de formación es amazing, como diría Terla Influencer, amazing. O sea, a lo mejor tenemos, no sé, 3 o 4 mil alumnos en este momento utilizando licencias de formación.
Interesante. Después voy a dejar en las notas del episodio entonces todo el enlace para quien quiera acceder a esos webinars gratuitos. Súper, súper interesante. Y te quería preguntar, Fernando, un poco la presencia de Presto en Latinoamérica. Vi un artículo hace poco que estuvieron presentes en el aeropuerto de Chinchero, en Perú, en lo que fue el desarrollo del proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, ahí tenemos un colaborador extraordinario, que es Jorge Guzmán, de Chile, que es un entusiasta de Presto. Es un entusiasta práctico, es decir, él lo utiliza, él se ha montado todo un sistema de gestión de costes que él muchas veces nos llama y él mismo dice que está asombrado de lo que puede llegar a hacer con Presto. Entonces, en el aeropuerto de Chinchero, él consiguió pues llevar un poco la gestión de los costes. Es un proyecto muy bonito, también es un proyecto polémico, Bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él llegó y se encontró en un momento dado, como pasa a veces con los que llegan, que hay un caos de números y de cifras y de lo que hay que facturar por aquí y por allá. Hay diferentes fuentes de información y hay mucha gente muy inteligente y muy capaz, o sea que eso es así. Hay empresas, por supuesto, peruanas, empresas coreanas y empresas de todas partes, pero que hay una variedad de fuentes de información. Entonces Jorge llegó allí y dijo, oye, vamos a centralizar esto, dejarme que yo lo hago, y se encontró con llegar a tener esa información de forma coherente, sencilla, accesible a todos, y que daba resultados pues muy fáciles de obtener, de dónde estamos, dónde tenemos que estar y tal, ¿no? Accesible a todos. Él se quedó muy contento y lo ha estado difundiendo por ahí. Pero esas experiencias, pues nos alegra mucho tenerlas en otros sitios donde casi ni nos enteramos, porque cuando no hay problemas no te enteras de nada, pero la experiencia es la misma del Estadio Bernabéu, del Real Madrid. O sea, la parte de costes pasaba toda por Presto, y bueno, pues allí había dos o tres personas que manejaban Presto y que lo enlazaban con Revit, y ya está, y nos enteramos porque conocemos a la gente, pero no porque sea un proyecto que requiere un apoyo especial. O sea, son experiencias muy, muy bonitas, de las que, ya digo, nos enteramos cuando hay alguien que nos lo cuenta, pero pues están muy bien.
Sí, sí, súper interesante, ¿no? Esto de generar una base de datos ordenada, al final como obligó un poco a eso, ¿no? Generar esa base de datos ordenada para poder seguir adelante con el proceso.
Sí, sí. Sí, con el acuerdo de todos, es decir, no estoy aquí como un policía para controlar, sino como un servicio que doy. Me estoy inventando mucho porque Jorge me ha contado cosas, pero no con tanto detalle. Pero por lo que me dijo es, aquí están los datos y están al servicio de todos. Es decir, no es una cosa que yo tengo para controlar. Es una herramienta que está para facilitar. Y eso es como debe ser, que la gente vea el software y la tecnología como algo que ayuda y no como un policía que te va a detectar el fallito que has tenido y tal, ¿no?
Es la idea por ahí. Siempre termina pasando un poco esto de es necesario como una auditoría o como establecer un orden a partir de determinada información que existe. Pero eso muchas veces deja expuesto en cierta forma a quien lo generó, ¿no? Y hay como una resistencia en eso, que es lógico también, de no quedar expuesto, pero bueno, a veces es necesario también mostrar para poder generar un orden en torno a eso, ¿no? Y cómo la gestión de costos, en definitiva, aporta al BIM en ese sentido, ¿no?
Claro, hay que crear, y eso es una tarea de los responsables, hay que crear un ambiente, vamos a decir, de respeto y tolerancia. Es decir, por el hecho de que aparezca que se te ha olvidado tal cosa o que te equivocaste en un coste, no te voy a crucificar. Es decir, no estoy esperando a que surja un dato para decir, ajá, te equivocaste. Y eso es una tarea de la dirección. Si utiliza el BIM para hacer eso, pues estamos perdidos. No le funcionará porque la gente seguirá haciendo un poco, ocultando información. Lo que sí es cierto es que hay una nueva visión de compartir información que antes no existía tanto. Cuando la primera experiencia BIM que nos contaron en España, gente que realmente lo estaba usando en la práctica, fue el tema de Crossrails, que es una de las líneas de metro nuevas de Londres, que la cruza así en diagonal, pero se llama Crossrail, y es una obra espectacular de, pues no sé, 14.000 millones de libras o algo así, y se utilizó BIM antes de que el BIM estuviera tan como difundido, ¿no? Y entonces vinieron a contárnoslo y nos contaron cosas muy interesantes, y entre otras muchas, una de ellas es que tuvieron que montar un ente de formación, porque allí la gente no sabía de lo que tenía que hacer, ¿no? Siempre han trabajado por separado. Y ese ente de formación es el que se llamó BIM Academy, es decir, el famoso BIM Academy se origina en Crossrail. Y la gente que lo montó decía que hacían el 80% de su formación era coaching. No era manejar un programa informático, toco aquí, toco allá, exporto con IFC. No, era coaching. Es decir, decirles a los jefes de obra, mira, estamos en la misma obra que el director de proyecto, que el director de mantenimiento, que la persona que va a operar el metro, que está aquí, que los usuarios, que... Y por lo tanto, cuando tú haces algo, tienes que acordarte de los demás, pensar tal, y también eso a los proyectistas, lo que decíamos antes, tienes que saber que esto, tú pintas un agujero largo, que es lo que es el túnel de metro, pero esto hay que construirlo, no es como tú quieres, hay que meter una tuneladora de un kilómetro de largo, ¿no? Y eso afecta al tráfico y a la gente. Entonces, coaching, esa es la formación que hacían. ¿Por qué? Porque lo que cambia es esa voluntad de colaborar, pero claro, el coaching es de arriba abajo y de abajo arriba. No puedes exigirle a la gente que ponga todos sus datos en una plataforma para ir allí y decir, te has retrasado 2 días, ahora te penalizo. No, yo lo que quiero es mirar que te has retrasado 2 días para ver cómo podemos ayudarte a cambiarlo, ¿no? Bueno, pues la digitalización, al permitir que la información circule, porque si no circula, es digital, pero no es nada. O sea, digital es una cámara de fotos, ¿no? Un fax es digital, Excel es digital, AutoCAD es digital. O sea, por eso cuando se habla de digitalización, digo, no, si eso ya está conseguido. Lo que no está conseguido es la informatización o algo así. Es decir, que la información circule y pase de un sitio a otro y todos lo puedan entender. Y eso incluye que yo la pongo, pero tú la lees y no estás allí mirando a ver en qué he fallado, ¿no?
Yo creo totalmente esto que decías del coaching, ¿no? En realidad pensaba el otro día, estamos ayudando a un estudio de arquitectura a implementar BIM y lo primero fue muy difícil como correrlos del lugar de, bueno, ¿cuándo empezamos con el software? Ellos querían entrar y en realidad empieza como un proceso anterior de hablar de qué es BIM, de también ver un poco, hacer ese diagnóstico que tan necesario es y que tan incómodo es también, ¿no? De ver, pero no, nosotros trabajamos bien, o sea, es como que hay una resistencia a querer mostrar también cómo se trabaja o en realidad es potenciar esos procesos que ya existen con la parte digital, pero cuesta un poco y después terminaron agradeciendo y decían, bueno, al final esto fue como una especie de terapia grupal, terminó sirviendo para ellos mismos entusiasmarse y ver cómo podían seguir cambiando cosas después. Pero sí somos un poco coaches, ¿no? Desde claro, este lugar.
Es que es muy importante, es que el ser humano no cambia si no se dan las condiciones para que cambie. El otro día tuvimos una sesión muy bonita del cambio desde el punto de vista neuronal, el cambio del cerebro, ¿no? Y entonces, ¿qué mecanismos tiene el cerebro para cambiar o no cambiar? Y uno de ellos es que no cambiamos porque llevamos millones de años eligiendo el sistema más sencillo, gracias a lo cual somos muy eficientes. Decía la persona que lo hizo, Noemí Álvarez, decía, claro, tú te duchas, pero no piensas cómo. O sea, tú entras en la ducha y sales y todos los días te duchas igual y no te... sin pensar, ¿no? Porque ese es el camino rápido, no vas a estar todos los días. Pero de vez en cuando cambia el entorno. Y entonces el entorno te obliga o te sugiere cambiar, pero tu cerebro prefiere ir por el camino trillado que por el que va todo el mundo, ¿no? Entonces hay que estimular esos mecanismos de cambio porque si no, no cambias y además con razón. O sea, cambiar por cambiar, porque alguien ha dicho que cambiar. Bueno, estamos viendo muchos ejemplos casi pues, continuos de cómo alguien quiere cambiar algo que funciona, como dicen los americanos. Si no está roto, no lo arregles. Es que hay muchos procedimientos que funcionan, pero hay otros que claramente y manifiestamente no. Entonces, vamos a por eso que no funciona. La construcción es muy fácil encontrar los que no funcionan. Pero si hay algo que está así bien, pues oye, ¿no? A veces siempre hay un jefe de obra que es muy bueno y que si le impones procedimientos pues, que hacen falta para otros, pues a lo mejor a él le va a ir peor. Pero no es... Bueno, pues a lo mejor ese jefe de obra le puede dejar ahí que siga haciendo sus cosas porque tiene la obra en la cabeza, porque es súper honesto, porque se anticipa a los problemas, pero claro, eso no es transmisible. Es decir, hay uno que es así, pero no podemos esperar que todos sean así, por eso hay que establecer mecanismos formales, ¿no? Siempre es, la tecnología es una base para empezar a hablar, pero al final...
Expone muchísimas otras cosas de base, claro. De procesos, de forma de trabajo, pero al final si siempre se hizo así, ¿no? Esa es un poco la resistencia a ese cambio. Si siempre se hizo así, ¿por qué se va a hacer distinto?
Claro, eso, a mí, yo es que soy enamorado del cambio y al mismo tiempo de tener criterios fuertes, que son dos cosas compatibles. Es decir, cambiar todo lo que haga falta, pero no más allá de lo que hace falta. Entonces, yo la frase siempre se hizo así no me gusta nada, porque digo, siempre se hizo así, pero hoy no es siempre. Siempre fue ayer, pero hoy es otro. Entonces, sí, siempre se hizo así, ¿vale? Hasta hace un minuto. Pero es que ahora resulta que ha aparecido esto, o esto otro, o esta tecnología que no había, o esta persona nueva, o lo que sea, ¿no? Pero otras veces, pues algo funciona y ahí puedes seguir funcionando. Y cuando llega alguien y lo quiere cambiar y ya sabes que no, pues todo el mundo dice, pero a ver, ¿por qué vamos a tener ahora que cambiar esta plataforma de reportar no sé qué si tenemos la nuestra que resuelve todos esos problemas y llega funcionando muchos años, ¿no? Bueno, ahí está la gracia de la gestión del cambio. Hay que hacer que el cerebro genere hormonas que te obligan a cambiar, porque si no, tienes unas que se, ¿cómo es eso? Que se realimentan ellas solas y te generan endorfinas y estar muy a gusto. Entonces, hay que alimentar al cerebro con otras cosas nuevas, ¿no?
Exacto. Y el entorno ayuda tanto, ¿no? Cuando se apalanca a través, aunque sea por lo mandatorio solamente, pero apalanca el entusiasmo también en el entorno y ver cómo también, bueno, si otros lo están haciendo es porque por ahí hay que hacerlo. Y si ese es un llamador, quizás no es el más feliz, pero si es un llamador, bueno, bienvenido sea también para este cambio, ¿no?
Claro, hay una forma del entorno que es la presión social, que en el caso del BIM, pues ha pasado ya a un punto donde ya ayuda mucho. Es decir, tú podías alardear hace años de que no planificabas. Y además, es que yo he quedado muchos cursos, todo el mundo dice, eso no sirve para nada. El diagrama Gantt no sirve para nada. El diagrama Gantt no dura una semana. Tú haces un diagrama Gantt y la semana está antigua. Eso era estándar del sector. Hoy día ya no puedes decir eso, porque ya va a venir alguien, probablemente más joven o no, que te va a decir, mira, vamos a ver, yo no me puedo meter una obra de 200 millones de euros si no tenemos un framework, un marco común, donde sabemos lo que va a pasar mañana y pasado, pues yo tengo que encargar unos prefabricados y tú lo sabes, pero yo no lo sé, yo tengo que montar una grúa, desmontar, comprar cosas muy caras, implicar a mucha gente. Entonces, el entorno cambia en ese sentido y te ayuda porque ya puedes hablar de planificar. Otra cosa que yo no podía hablar, y esto es sorprendente, hasta hace 20 años yo en cursos de costes de mediciones para arquitectos no podía mencionar sobre costes, porque se levantaba alguien y me decía, mira, la buena arquitectura no se puede limitar el coste, o no se puede, la arquitectura, o sea, la construcción cambia, no sé lo que te vas a encontrar, y la buena arquitectura no puedes, lo decían, me pasaba, ¿no? Eso.
Pero comentáselo al inversor, que es el que pone, o sea.
Ya, pero no se podía hablar de eso, ni del cliente, en un entorno como el español, donde el arquitecto, pues, ha sido una persona que ha tenido su visión de yo estoy en la cumbre de la superioridad moral, aquí arriba, y los demás, pues, bueno, pues eso ha cambiado. Y ahora, claro, que se puede, desde el 2007-2008, se puede hablar de sobrecostes. De hecho, se han escrito libros sobre obras públicas con sobrecostes y se ha hablado mucho de eso. Siempre se elude a algunos arquitectos que están protegidos del sobrecoste y siempre se cita a otros que no, como por ejemplo Calatrava. Puedes hablar de sobrecostes de Calatrava sin ningún problema, pero ya se puede hablar. Y por lo tanto es un tema asumido. O sea, ya le puedes decir a un arquitecto, mira, perdona, es que esta solución de fachada es muy cara y entonces yo estos pisos los tengo que vender a gente que pagará 3.000 euros por metro o lo que fuera. Si yo descuento el solar y quito esto y pongo tal, yo este piso no lo puedo hacer, entonces no me puedes colocar esta fachada. Entonces eso ya hoy se entiende bastante bien, salvo en algunos reductos que, bueno, pues se lo pueden permitir. Entonces eso ha cambiado mucho y me alegro también de recordar o de comentar que el tema de la sostenibilidad empieza a tener claramente una, no ya una presión social, la presión social sobre sostenibilidad es abrumadora, muchas veces un poco desencaminada, pero existe y es muy importante, pero ya empieza a haber claramente una tendencia en la que la gente y la construcción y muchos otros sectores ya tienen claro que tienen que hacer vivienda sostenible, que tienen que hacer soluciones industrializadas porque son limpias, porque no hay ¿cómo se llama esto? Porque no hay mermas, porque no hay residuos, porque no se tira tanto material, porque es más segura, mil veces más, bueno, mil no, es 9 veces más seguro trabajar en una fábrica haciendo una fachada que trabajar en el 9.º piso o en cualquier piso más allá del primero haciendo esa fachada, ¿no? La siniestralidad es 9 o 10 veces inferior. Es decir, hay indicadores muy buenos de que se está mejorando todo eso, de que se está electrificando la construcción, sin ninguna duda, de que se está yendo a sistemas de aerotermia, a sistemas de pasivo de consumo casi nulo. Todo eso es muy positivo y no tiene marcha atrás. O sea, ya nadie, no pongas una caldera de gasóleo, excepto que sea un sitio aisladísimo donde no hay otra solución posible, porque realmente hay una conciencia del cambio y todo eso se realimenta. O sea que yo en eso soy bastante, bastante positivo. Las cosas no pasan tan deprisa como uno cree, pero acaban pasando.
Y debe haber pasado un poco, me imagino, como también a los comienzos de Presto, esa resistencia, hablamos de la resistencia al cambio, ¿no? Esa resistencia de pasar del Excel, del clásico Excel, a trabajar con un software de gestión de costos, ¿no? ¿Cómo fue como esa experiencia? Y después empezar a ver los beneficios de forma inmediata, ¿no?
Bueno, nosotros tuvimos muchísima suerte en España. En otros países se ocurre eso, ¿no? Que se sigue trabajando con Excel y dices, pero ¿cómo podéis hacer esto así? Si es que esto. Pero en España eso, tuvimos suerte desde el primer momento. Llegamos en un momento en el que la tecnología era muy atractiva. El comprar un ordenador, estoy hablando de hace muchísimos años, de los años 80 del siglo pasado, comprar un ordenador eran muy caros. Pero los arquitectos les gustaba mucho esas cosas de las máquinas y el ordenador. Era un arquitecto, en España el arquitecto es muy tecnológico, en otros países tal vez menos. Y entonces entró de una forma completamente natural. Es decir, compraban ese ordenador y la primera tarea que hacían era los presupuestos. También los cálculos de estructuras y también las instalaciones, pero entonces no existía el CAD ni el BIM ni eran asequibles, no había esas pantallas gráficas y nunca encontramos esa resistencia del Excel, es decir, todo aquel que podía comprarse un Presto u otros programas que había en la época se lo compraba y el reducto del Excel quedaba como verdaderos reductos de que se notaba mucho que era gente que quería tener su pequeño tesoro y que no quería compartir, ¿no? Porque tenía una tecnología allí en su hojita de cálculo, pero eso en España no lo hemos notado nunca. A nadie se le ocurre decir, yo es que estoy más a gusto con mi Excel. Suena raro, ¿no? Suena a, vale, sí, tú no compartes información, de acuerdo, te lo toleran en la empresa, vale, pero es un caso raro. En otros países sí que nos encontramos mucho el Excel porque no han tenido esa... no hemos tenido esa evolución y bueno, pues es un entorno muy favorable a nosotros, es decir, al no haber herramientas alternativas buenas, pues en cuanto que ves lo que se puede hacer con Presto, pues los primeros que se convencen son por arriba las empresas.
Excelente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Vamos más de una hora de vuelta, vamos a tener dos episodios.
Así tienes donde cortar.
Porque hemos estado un rato hablando, nos fuimos de vuelta por las ramas, quedan preguntas para el próximo encuentro, hablamos de inteligencia artificial, o sea, nos fuimos de tema, pero siempre es un gusto enorme. Así que muchísimas gracias por este encuentro nuevamente y bueno, esperamos próximamente tenerte por acá en el podcast.
Bien, pues muchísimas gracias, María Jerez, que os vaya muy bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.